Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Ayer Lima cumplió 487 años de aniversario y recibió uno de los peores regalos, un derrame de 6.000 barriles de petróleo de la refinería de La Pampilla, propiedad de la madrileña Repsol, causó una tragedia ambiental de incalculables consecuencias. El alto oleaje en el Océano Pacífico fue producido por una erupción volcánica masiva en Tonga, ocurrida el sábado pasado, y eso provocó esta tragedia, en la cual han sido una comedia de errores después de que la Marina peruana no emitiera una advertencia del tsunami. La fuga, como bien acabo de decir, se produjo el sábado, pero lo que pasó con el petrolero cuando descargaba crudo para la refinería La Pampilla ocurrió entre el sábado y el domingo. Este derrame de petrolero nos muestra en Lima, muy cerca de Lima, algo que pasa en la selva y que pasa en muchas regiones del país, en los cuales todavía no terminan de ser, limpiados ni afectados. Es una tragedia permanente. Es por ello que hoy estaremos con la ex ministra de Ambiente, abogada con dos maestrías en Administración y Biología de la Conservación, Lucía Ruiz. Quisiera un poco describir esta tragedia de errores, ¿no es cierto? Una de los errores más graves es que ayer la empresa Repsol había dicho que solo habían sido 7 barriles de petróleo los que se habían sido derramados en el océano frente a Ventanilla. Y hoy están ahora sí hablándose de 6.000 barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla. Hay una afectación animal muy grande, todo el ecosistema marino ha sido afectado. Esto también va a afectar la playa de Ancón, y además de esta afectación, hay una afectación en el aire muy grande. No es una tragedia es una tragedia que podía ser prevenida. Es una tragedia en la cual no pasa por primera vez en el Perú. Estamos hablando de que esto ha pasado en la Amazonía, ha pasado en la costa norte, ha pasado con la empresa Petroperú, que es estatal. Pasa con la empresa privada y pasa con la empresa estatal. El gran problema es que el Estado peruano no ha previsto con las empresas qué hacer en estos casos, ¿no? El ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, ha dado, no se ve que es el líder de esta tragedia, en el sentido que tiene que convocar a las entidades como la OEFA para ver qué acciones tomar, tiene que convocar a la empresa para que la empresa nos diga qué está pasando exactamente en Ventanilla, y tiene que también dar cuenta de todas las acciones que ya deberían estar haciéndose antes de decir que lo que ha pasado este derrame de petróleo en Ventanilla. No es solo hacer una descripción del problema, sino hacer una solución definitiva y que no vuelva a pasarnos lo que ha pasado ya en más de una ocasión. Lo que pasa, la gran diferencia, es que ahorita esto ha pasado en Lima, ¿no? Y lo tenemos ante nuestros ojos, y desgraciadamente es una impotencia muy grande porque no podemos hacer nada. Como vuelvo a repetir, el daño al ecosistema marítimo es muy grande. Entonces, no sé qué podíamos, qué se puede esperar. Una de las declaraciones, por ejemplo, el alcalde de Ancón, Pedro Barrera, ha señalado que se ve todo el mar como una mazamorra espesa, ¿no? La OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ha indicado que la Pampilla, que el derrame solo era de 0,16 barriles y que el área afectada era solo de 2 metros, como el jardín de una casa. Un barril de petróleo tiene unos 160 litros, 0,16 barriles es algo ínfimo. OEFA ha denunciado que la empresa solo reportó un incidente mínimo, ¿no es cierto? Pero el daño causado por el petróleo es gravísimo. el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, ha informado que el petróleo va a afectar a la fauna de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Juaneras, Islotes de Pescadores y en la zona reservada de Ancón. Según este comunicado, la empresa Repsol tiene 2 días para identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del petróleo y 10 días para la limpieza del suelo. Además, tiene 5 días para contener y recuperar el crudo que flota en el mar. El ministro, lo único que ha dicho que es que el derrame es preocupante, ¿no es cierto? Pero el tema es que el ministro no está en Ventanilla en estos momentos, el ministro no está liderando las acciones de una tragedia ambiental que desgraciadamente se pudo evitar y que empezó, como vuelvo a repetir, con una comedia de equivocaciones con la Marina de Guerra cuando sucedió la erupción subterránea del volcán en Tonga. No hubo una alerta roja del tsunami y por eso ha pasado todo lo que estamos viviendo. Estamos por ello con la ex ministra de Ambiente, Lucía Ruiz. Lucía, ¿qué opinas de lo que está pasando en Ventanilla?
Mira, lo que estás planteando respecto a esta cadena de errores es real, pero es tiempo pasado. Tenemos que ver cómo reaccionamos ante estas situaciones. Y algo que debe quedar claro es que necesitamos fortalecer una intervención intrasectorial e intersectorial. Hemos visto las reacciones del Ministerio del Ambiente, OEFA y SERNAM, que son instituciones relacionadas con un mismo sector. Pero hay más actores que están involucrados. A quienes vemos actuar inmediatamente para tratar de intervenir con la fauna silvestre en estos momentos es de inmediato al CERFOR, a quienes debemos agradecer que está haciendo el mayor esfuerzo. La Capitanía de Puertos, a través de DICAPI, también tiene que hacerlo. Pero si queremos realmente que esto se controle de una manera rápida, lo más importante y a lo que debemos enfocarnos es que haya un trabajo interinstitucional, que haya adecuada comunicación y que no permitamos que sigamos teniendo quizás información fraccionada. Algo de lo que últimamente se está careciendo es de comunicados oficiales que nos den el panorama completo y nos digan cuáles son las próximas acciones a seguir. El Ministerio del Ambiente acaba de sacar uno de ellos y espero que ese ritmo de comunicación adecuada y asertiva se lleve adelante. Porque, como dijiste en parte de tu intervención, esto hoy día es el lamentable regalo por el aniversario de Lima, pero ocurre periódicamente en otras regiones de nuestro mar o de nuestro país, si es que consideramos la Amazonía. Hoy estamos impactadísimos por algo que está ocurriendo en los mares de Lima, pero ¿sabemos acaso que en el norte del país hay permanente presencia de petróleo por un mal manejo de pasivos ambientales que está en nuestras playas norteñas y en el mar norteño? Quizás no lo sabemos, y es el momento de poner el foco y mirar que eso está pasando el día de hoy en el mar, en la Amazonía, y que algo tenemos que hacer al respecto.
En este momento, como las acciones en el ahora, digamos, ¿qué tendría que, cómo se limpia un mar, cómo se limpia una región contaminada por petróleo, que eso, digamos, desconoce la población, y qué daño se está haciendo ahorita al ecosistema un derrame de petróleo de ese tamaño?
Mira, el impacto es siempre visible y doloroso. Hemos visto imágenes que no quisiéramos ver respecto de fauna que ha sido afectada, no solamente aquella que hemos podido salvar, sino que aquella se ha visto irremediablemente ya muerta, ¿verdad? Pero lo primero es que si no trabajas de manera integrada y no tienes seguro las capacidades técnicas para hacerlo, no todas pueden estar en el Estado, pero ahí el trabajo público-privado es muy importante. Entonces vemos casos que se terminan, yo quiero decir, hasta ridiculizando, como el del recojo de petróleo con recogedores de casa, ¿no? El hecho de que no haya un equipo público-privado, quiero insistir, si esperamos que todas las habilidades estén en el Estado, tampoco es real. Pero si hubiera un adecuado manejo de manera integrada por parte de, en este caso, Repsol, Refinería de Pampilla y el sector público, quizás podríamos tener presencia de gente más calificada haciendo un trabajo inmediato y no aquellas personas que hasta se han voluntariado por tratar de hacerlo. Tú ves en las redes que la gente dice, ¿qué puedo hacer yo como sociedad civil? Yo le diría muchísimas gracias, pero esto es algo que tienen que hacer los técnicos, porque por tratar de ayudar a hacer una limpieza en un tema tan específico como el del petróleo, que no se trata de recoger simplemente, podrían terminar incluso teniendo afecciones a la piel, a la salud, personas que no están adecuadamente capacitadas para hacerlo. Aquí prácticamente lo que muchos estamos cuestionando es los tiempos, por un lado, y por el otro lado, una falta de coordinación adecuada. Realmente eso es lo que estamos probablemente muchos cuestionando en estos momentos.
Una falta y además que de un problema recurrente y periódico del cual tú estás diciendo que sucede. ¿Tendría que haber un equipo que converse siempre entre la empresa privada y el Estado para ver que se puede hacer algo ahorita? Digamos, estamos en Lima, no está tan lejos de llegar y hacer, ¿no?
Mira, toda actividad extractiva, productiva, tiene dentro de sus estudios de impacto ambiental siempre algunas medidas de contención, medidas preventivas, evidentemente, pero también medidas de contención ante situaciones que desbordan lo que normalmente ocurre. Aquí se debe alertar a tiempo y yo no sé si con la información que tenemos en estos momentos la empresa privada lo ha hecho en la magnitud que se está visibilizando. Eso tendría que ser parte del trabajo que está haciendo administrativamente para ver a los responsables sobre este tema. Pero adicionalmente a eso, por supuesto que debe haber siempre un diálogo permanente entre el sector público y privado, primero para que se cumplan las normas, las reglas, los protocolos que se deben de cumplir, pero luego para que estas acciones sean acciones remediadas de manera inmediata y de manera conjunta. Podríamos solo mirar el lado del Estado y decir que no están adecuadamente coordinados, pero en estos momentos lo que queremos es recuperar lo que podamos de un mar saludable, contener que esto se siga expandiendo, y aquí tenemos que sumar todos.
Digamos, hay otra población que está que se encuentra afectada y que no se ve, que es el grupo de pescadores, ¿no es cierto? Los pescadores, que trabajan en Ventanilla, que trabajan en el puerto del Callao, y que trabajan en la costa cercana a Lima, están muy afectados con este derrame. ¿Cómo se puede hacer algo para ayudarlos? ¿Qué se puede hacer entre que la empresa Repsol, que está manejando la refinería La Pampilla, más el gobierno, puede hacer para atender a lo que no, a la población invisible y afectada por este derrame, que son los pescadores? Los pescadores en este momento no pueden realizar su trabajo porque, por obvios motivos, toda esa zona es una mazamorra negra en la cual los pescados que están ahí, los pececitos y los mariscos y todo, y lo que forma parte de nuestra gastronomía, está afectada y ya es incomible. Por ende, ellos no van a poder trabajar por semanas. Y en vez de preocuparnos, ¿no?, de que nos va a faltar el ceviche en la mesa, deberíamos también pensar en qué hacer con los pescadores y cómo ayudarlos, porque sus familias viven del día a día y sus familias van a ser afectadas claramente por esta tragedia.
Pero no, aparte, solamente un detalle al hablar de los pescadores, un detalle. Lo que ocurre es que la gente piensa que los temas ambientales son temas de algún sector en particular o que no afectan directamente a las personas, etcétera, o que se visibilizan con cosas como el derrame, pero no se dan cuenta que es toda una cadena de situación. Afectan las actividades económicas de subsistencia de pescadores artesanales en nuestro país que básicamente están en las primeras 5 millas. cualquier cosa que pueda ocurrir hacia el lado de esas primeras 5 millas está afectando a las familias, su calidad de vida, por supuesto, pero también sus actividades económicas y sus ingresos. Entonces, acá hay nuevamente un trabajo que tiene que ser multisectorial, porque el Ministerio de la Producción también tiene un rol que jugar, los gobiernos regionales tienen un rol que jugar cuando hablamos de actividades económicas que se denominan menores, pero que realmente impactan en la vida y en la calidad de vida de las personas del día a día, del ciudadano de a pie.
Y además hay un elemento clave, que es la confianza, porque hay confianza y desconfianza. Entonces nadie confía en el otro, se asume que la empresa no nos va a dar toda la información, se asume que el Estado no confía en la empresa por eso, y la empresa también no confía en el Estado porque asume que le van a quitar el contrato, lo van a meter una multa. Entonces es una cadena de desconfianzas que hace que una tragedia como esta no sea atendida, ¿no es cierto? Y lo has visto tú, me imagino, en el Estado, ¿no? La desconfianza entre uno y otros.
Estás poniendo sobre la mesa algo que tenemos que hacer los peruanos en todas nuestras actividades, en nuestro día a día. La construcción de confianza es un proceso sumamente complejo y muy fácil de vulnerar. Lo estamos viendo en los conflictos sociales puntuales, ¿verdad? El corredor minero, etcétera. Procesos que vienen de conversaciones muy largas y que con alguna actitud, con alguna situación que detona el tema, termina simplemente rompiendo un largo proceso de conversación. En este caso en particular, probablemente como ciudadanos, como cultura, en el Perú hemos vivido lamentablemente con un problema y escollos para la construcción de confianza. El tema es que la falta de transparencia no ayuda. La falta de una comunicación asertiva, inmediata, oportuna, no ayuda. Las medias verdades no ayudan. Estamos comenzando nuestros próximos 100 años de república. Deberíamos, creo sinceramente, empezar a creer y confiar entre nosotros como peruanos y dejar de polarizarnos de la manera que lo estamos haciendo, porque el impacto no es para uno u otro bando, el impacto es para todos, para nosotros en Lima, para la gente en Amazonía, para el norte del país, para el sur del país. Los peruanos somos los que nos estamos impactando negativamente por esta falta de credibilidad en el otro, y que el otro es otro bando en vez de ser un ciudadano peruano como nosotros. Entonces, sector privado público, trabajar de la mano para sacar adelante el país. Sector público, conversar entre ellos para que no se empiecen a hacer actividades para ver quién sale más en la foto, sino para que el resultado, que es en este caso puntual del que estamos hablando, el contener esta contaminación que se está desarrollando para luego revertirla, la podamos hacer todos. No ver quién está cumpliendo un rol en el tema de fauna para excluir al otro, sino está en estos momentos el CERFOR haciendo un trabajo súper importante que tiene que ser complementado por instituciones como el CERNAM, la OEFA, el MINAM en general, DICAPI, produce cada uno con una sola mirada, que es necesitamos revertir este desastre, que además no es el único caso en el que se está llevando a cabo. Pero ¿para qué? Para poder empezar a hacer un protocolo de cómo vamos a trabajar juntos en el futuro para casos similares. Y no para ver quién sale primero en el video, en la foto, o quién llegó primero al sitio. Llegaste primero, pero ¿cómo lo estás revirtiendo y qué estás haciendo para solucionarlo, no?
Muchísimas gracias, Lucía. Un protocolo, confianza, no, un camino. No. Muchísimas gracias, Lucía, por la entrevista y bueno, que igual tengas un gran año y vamos a seguir conversando en una próxima oportunidad. Muy buenos días.
De todas maneras, cuídate. El Perú es lo más importante.
Chao, gracias. Y será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.